Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración sonora. Hoy nos vamos de viaje con el oído puesto en el siku, un instrumento andino ancestral. Pero bueno, lo interesante es que lo encontramos sonando muy fuerte en un lugar bastante inesperado, la ciudad de Buenos Aires.
Exacto. Justamente nos basamos en un estudio bien detallado sobre cómo se vive el siku, la práctica de tocar el siku, en la capital argentina. Y vamos a ver cómo esta flauta de pan, que tiene algo muy particular, ¿no?, en su diseño,
sí. No
solo sobrevivió al desarraigo de la migración, sino que se transformó muchísimo, echó raíces nuevas, raíces urbanas.
Nuestra misión hoy es entender qué tiene de especial el siku y cómo esta música, que es pura comunidad, bueno, ¿cómo hizo para florecer así en Buenos Aires? Dale, empecemos a desarmar esta historia. A ver, primero lo primero. ¿Qué es exactamente el siku? Porque no es una flauta de pan como cualquiera que uno se imagina.
Son como dos hileras de cañas separadas, ¿no?
Claro.
Se lo llama siku en aymara, antara en quechua, o zampoña, que es capaz el nombre más conocido en castellano. Pero lo clave, lo fundamental, es esa dualidad que mencionás. Se hace en dos mitades separadas. Una vez ira, que es como la que lidera, la que pregunta,
ajá,
y la otra es arca, la que sigue, la que responde. Es literalmente una conversación musical. Necesitas sí o sí dos personas, cada una con una mitad, para que dialoguen y se arme la melodía completa. Una sola mitad no hace la melodía.
¡Qué increíble! Y ese diálogo no es solo una forma de tocar, me imagino. Debe tener que ver con algo más profundo, ¿no?, de la cultura. Y además esto no es nuevo, ¿eh? Hay arqueología de Caral, 5.000 años.
5.000 años, sí. Sí, y cerámicas moche que ya te muestran algo parecido. Instrumentos que se complementan. Ojo, flautas de pan hay en muchos lugares del mundo, ¿eh?
Claro.
Pero esta forma de tocar, colectiva, complementaria, eso sí es muy propio de la cosmovisión andina, del centro de los Andes. Es su forma de ver el mundo, la comunidad. Es, digamos, la vida en común hecha música. El instrumento mismo es como una metáfora de la comunidad.
Fascinante, la verdad. ¿Y cómo hace este viaje? ¿Cómo aterriza esta tradición tan, tan comunitaria en una ciudad como Buenos Aires?
Bueno, principalmente llega con la gente, ¿no? Con las migraciones, desde el altiplano de Bolivia, de Perú, también del noroeste argentino. Esto, más que nada, a partir de mediados del siglo XX. Y al principio, bueno, capaz era visto por parte de la sociedad porteña como algo ajeno.
Algo de afuera, ¿no? De bolivianos, capaz se decía.
Claro, a veces con prejuicios, ¿sí? Era un poco así.
Pero hoy cambió mucho la cosa, ¿no? Esa percepción ya no es tan así.
No, para nada. Hoy la comunidad sicuri en Buenos Aires es súper diversa. Tenés migrantes de primera generación, sí, pero también sus hijos, nacidos acá, y porteños, bonaerenses, sin conexión andina directa que se sumaron, hasta colombianos, gente de otras provincias, otras nacionalidades. Es un espacio muy, muy mezclado.
Y esa mezcla de gente, me imagino, trajo una mezcla de sonidos. Ahí pasa algo interesante con la música misma.
Sí, totalmente. Y esto es clave, mira, en los Andes, generalmente, en cada pueblo o región, predomina un estilo de siku, ¿viste? Un tipo de música. Pero acá, en Buenos Aires, pasa algo único. Conviven y se tocan activamente un montón de géneros distintos.
¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles?
Escuchas cantus, escuchas sicuris de Italaque, que son estilos bolivianos, escuchas sicuri de varios bombos de Perú, laquitas, que es más de Chile, estilos jujeños. Es como un crisol posta. Una concentración de tradiciones sicuris que no encontrás fácil en otro lado. Se juntan en lo que llaman bandas de sicuris.
O sea, no es solo que la música sobrevivió el viaje, sino que acá se creó algo nuevo. Un panorama sonoro distinto al de origen. Pero por lo que decís, ser sicuri en Buenos Aires es más que ir a ensayar y tocar.
Ah, sí, mucho más. Las bandas y la comunidad en general funcionan con una lógica muy fuerte de gran familia. Hay mucha reciprocidad, ayuda mutua, compadrazgo. No es solo un grupo de música, es una red social de apoyo. Y tiene también una pata política importante.
¿Política? ¿En qué sentido? ¿Cómo se ve eso?
Bueno, se conecta mucho con recuperar valores de los pueblos originarios y también con luchas de hoy. Por ejemplo, es muy común verlos participar juntos en ceremonias como el Inti Raymi o Mashaj Mara, el Año Nuevo Andino Amazónico. Lo hacen en espacios públicos como Parque Avellaneda cada solsticio de invierno. Y también usan la música como bandera en marchas.
Claro, como la marcha del 12 de octubre, que para ellos no es un festejo, sino un día de
resistencia indígena, ¿no?
Escuché que hasta tienen letras de protesta con melodías tradicionales.
Exacto. Hay un tema muy conocido, Cinco Siglos. La melodía es tradicional, pero le pusieron una letra que denuncia la opresión histórica. Y ojo, otro cambio súper importante que se da acá en la ciudad. Cada vez más mujeres tocan el siku.
Ah, mira.
Sí. Algo que en muchos lugares de origen era cosa de hombres nomás. Y eso, bueno, mueve estructuras, ¿no? Desafía roles de género y enriquece un montón la práctica comunitaria acá.
A ver, si entendí bien. Tenemos instrumento ancestral basado en el diálogo, en la comunidad. Uh-huh. Viaja a una ciudad enorme, se encuentra con gente de todos lados. No solo que no desaparece, sino que
explota.
Se arma una movida superactiva con unos 400 músicos hoy.
Más o menos, sí.
Que mezclan estilos, que reconstruyen lazos sociales tipo familia y que además usan la música para participar en la vida cultural y hasta política de Buenos Aires.
Tal cual. Es un ejemplo muy potente de resiliencia cultural, de adaptación y de cómo se le da un nuevo significado a las cosas, ¿no? La música sikuri en Buenos Aires no es algo congelado en el tiempo. Es un fenómeno vivo, que respira, que cambia con la ciudad. Mantiene su corazón colectivo, pero dialoga todo el tiempo con realidades nuevas, identidades nuevas.
Y todo esto, ¿qué idea nos deja picando? ¿Qué pregunta nos abre? Y quizás nos hace pensar en cómo las prácticas culturales comunitarias, incluso las más antiguas, encuentran formas súper creativas de seguir vivas y de reinventarse en la ciudad moderna. Y nos deja ahí flotando una pregunta. ¿Puede una música tan identificada con un lugar, con una cultura como la andina, llegar a ser considerada, en esta versión transformada que vemos en Buenos Aires, parte del patrimonio cultural vivo, dinámico, de una ciudad tan cosmopolita?